de agua dulce que tienen los humedales que nos permiten vivir en muchos casos. Por eso, prefiero como sea. Hola, con Nico Brea, paisano joven vinculado al mundo de los combustibles, con un conocimiento acabado del tema y con una capacidad fenomenal para explicarlo. Nicolás, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Emilio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero bien, no, amigo.
No merezco tanto.
No, sí, mereces y mucho más, buena gente.
¿Cómo estás? ¿Cómo
bien, estás, querido, con atención mirando, trataba de explicar esta mañana que por qué esa cantidad de pequeños incrementos en el precio final de combustibles. ¿Y por qué por ahí puede ser mejor eso y no un aumento del 30% anual como podía darse tranquilamente, ¿no? ¿Cómo lees vos, empresario vinculado al mundo de los combustibles y su proverbial venta, esta situación, la de los incrementos, que algunos lo dejan preocupadísimo? No sé.
Y los aumentos se fueron dando producto de un retraso de la pandemia, o sea, más que nada, ¿no? O sea, el año pasado fue muy, muy complejo para el sector. Que nada, los primeros seis meses del año y se fueron difiriendo distintas situaciones. Que la factura de combustible tiene muchos componentes, sí. no es solo el producto básico, ¿no? Tiene un componente impositivo, sí. Tiene un componente de biocombustibles, tiene IVA, y bueno, fueron ajustando medianamente cada cosa para llegar a un precio normal, ¿no? Así todo, el precio sigue estando retrasado en relación a lo que se mide la región. O sea, es que el dólar, el combustible, toda su vida, valió $1.10 la nafta, ¿no? Y el diésel vale 0.80, 0.90. Si eso vos lo llevas al tipo de cambio oficial, que es por donde se rige el mercado, ¿no? Por los dólares paralelos, el combustible debería estar valiendo hoy entre 93, 94 pesos, ¿no? O sea que todavía está retrasado en lo que es a la región, ¿no? O sea, ahora, la situación de Argentina es muy compleja, producto de su economía, que viene de arrastre ya de largo tiempo, y a eso sumarle la situación pandémica que ha terminado digamos, al infierno, ahora nos fuimos más abajo todavía. O sea que se fue difiriendo y bueno, a medida que se empieza a reactivar la cosa empiezan a hacer pequeños aumentos graduales, ¿no? O sea, esa es la realidad puntual.
Hace algunos meses, un día en pleno primavera, hablábamos con Farouk Jalaf, y Farouk, pobre, se le caían las lágrimas. Me decía, mira, yo para mantener en marcha una estación de servicio, no importa dónde sea, tengo que vender tanta cantidad de miles de litros por semana para decir, esto cubrí los costos. Tengo salarios, impuestos, energía eléctrica, impuestos provinciales, municipales, tengo toda esta cobertura. Eso, el piso, yo eso lo pago con cierta cantidad de litros por mes que lógicamente no estaban vendiendo. Eso lo han vivido, creo que todas las estaciones de servicio.
Todas, es así, como dice Farouk. O sea, vos, el negocio de combustible es un negocio completamente antieconómico, ¿no? Donde hay que invertir mucho, mantener mucho, para tener una rentabilidad muy poca. Entonces la rentabilidad se da por el volumen de facturación, o la cantidad de litros vendidos, como dice él, puntualmente, ¿no? Vos pensás que vos para mantener una estación media hoy tenés que vender entre 200 y 300 mil litros mensuales. Obviamente que a medida que sube el precio del combustible, eso tiende a golpear el salario de la persona, ¿no? Porque el salario no se ajusta en forma proporcional como se ajustan los costos de la economía, ¿no? La alimentación, el combustible, la energía. Entonces ahí hay que, bueno, esto se viene dando ya hace mucho tiempo, que es producto de la inflación, ¿no? Pero la inflación no es culpa del empresario tampoco, ¿no? La inflación es culpa de una política económica complicada, que no es de ahora, eso hay que ser realista, ¿no? No es de, la inflación argentina viene fuerte hace 10 años y más también, ¿no? O sea que es difícil la situación del estacionero. Yo lo comprendo a él, lo comprendo. Pero no queda otra que enfrentar. Son empresas familiares que tienen muchísimo tiempo y, bueno, uno no está tampoco dispuesto a dejar todo un día para otro, ¿no?
Me contaba un paisano también de otra estación de servicio que a él lo que más plata le podía llegar a dejar, básicamente por la cantidad de ganancia, era el shop. Dice, a mí me conviene que vengan a cargar nafta, pero además que me compren galletitas, compren cosas en el shop, que donde sí tengo un margen un poquito mejor por el combustible, estoy limitado a lo que se le ocurra darme de ganancia a la compañía. ¿Están así?
Sí, los combustibles tienen una rentabilidad del 8%. O sea, esa es la verdad. A veces sube un poquito por alguna situación de la compañía, como bien puedo decir, sube al 10, pero siempre promedia el 8, la misma rentabilidad que tiene el cigarrillo, 4 o 5%, porque tiene un gran componente impositivo, ¿no? El SOP sí tiende a mejorar un poco lo que es el mix de productos en esta actividad, ¿no? En el SOP, por todo lo que es mercaderías, alimentos, bebidas, depende cuál, tenés un margen promedio entre el 30 y el 35%, que eso ayuda, sí. Pero también, en un escenario complicado, imagínate que si la gente no puede cargar combustible, no van a poder comprar chocolate tampoco, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, cuando las cosas se complica, se complica desde todo punto de vista. A nosotros, viste, lo que es la relación país, Misiones fue bastante... bastante al revés, ¿no? Como la otra cara de la moneda. Acá, viste, con este tema de que se ha multiplicado el hecho de la política binaria, donde se mezcló la economía con la salud, hemos tenido una situación bastante distinta a lo que es el resto del país, ¿no? O sea, si en el país las ventas cayeron 80, acá cayeron 20, 25, ¿no? O sea que... a nosotros nos ha beneficiado esa situación que ha hecho el Estado potenciando su economía interna propiamente dicho, ¿no? De Misiones, o sea, a través de la yerba, la forestitutia, las políticas expansivas al comercio, o sea, no ha dejado caer la actividad. Y se ven los números, ¿no? O sea, si vos lo medís, ¿cómo están las estaciones de Misiones en relación a lo que están el resto del país? Nosotros vivimos en un oasis prácticamente, ¿viste?
Pero sí... vivimos algunos años bastante embromados, tengo memoria, y pocas veces vi cerrar estaciones de servicio. Lo vivimos hace algunos años con mucho, mucho dolor. Todavía me muero aquella que estaba allí antes de Candelaria, la quiero ver abierta de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo ves el panorama hoy? ¿Estamos para instalar nuevas o cerrar?
No, Misiones tiene un franco crecimiento, o sea, sobre todo en lo que se ha puesto en escena en los últimos 3 años, que es la economía del conocimiento. Nosotros estamos en las puertas de un nuevo mercado que el resto del país no ha innovado, y nosotros somos la puerta del Mercosur. Yo creo que Misiones tiene esa posibilidad de seguir creciendo. Imagínate si en esta situación pandémica nos hemos mantenido y hasta hemos mejorado, vos evaluás un mercado abierto al 100%. O sea, no, yo con Misiones soy muy optimista. Y eso va a dar mayor actividad y va a permitir la apertura de más bocas. O sea, sí. Aparte, la población de Misiones viene creciendo en forma franca. No olvidemos que hoy ya somos casi 1.300.000 habitantes, ¿no?
Sí, vamos arriba. Nico, ¿cómo se preparan las empresas, sobre todo aquellas que tienen gente muy joven al frente, empresarios con capacidad de cambio rápido, para los cambios que pueda haber en el tema vehicular en algún tiempo, no muy lejano? Me refiero a vehículos híbridos, vehículos eléctricos y ese tipo de cosas. Porque lo último que vivimos fue la llegada del gas natural, licuado de petróleo, perdón, para los autos, y allí se instaló alguien.
El
GLP, justamente. Que fue un cambio, pero dentro de la norma de hidrocarburos. Pero cuando empiezan a llegar otro tipo de vehículos, ustedes, empresarios, ¿están dispuestos al cambio y con capacidad para hacerlo, o estaríamos en manos de gente de afuera?
Ya en Buenos Aires están habiendo estaciones de servicio duales, ¿no? O sea, combustibles y energía eléctrica. O sea, ya lo está haciendo YPF, lo está haciendo Action y lo está haciendo Shell. Obviamente que todo cambio va a ir demorando, pero va a llegar también acá. O sea, que esa situación nosotros la tenemos presente y tenemos los espacios. Bueno, lo que habrá que conseguir cuando el momento que se dé es el financiamiento, que es lo que hoy es tan difícil en la Argentina, conseguir financiamiento a tasas acordes, ¿no?
A tasas lógicas, sí.
Sí.
Tasas criminales te van a dar plata.
Y sobre todo en negocios como estos, que te voy a decir, son antieconómicos. Tienen que haber tasas acordes y lógicas.
Claro.
No olvidé, bueno, nosotros veníamos de un momento del gobierno anterior donde la tasa era del 140%, ¿no? O sea, era criminal directamente.
Qué locura, directamente.
O sea, fue el adelanto cuenta corriente, que es con lo que se manejan todas las pymes del país, porque es al que se realiza, toda la pyme del país se maneja con adelanto de cuenta corriente, el adelanto de cuenta corriente llegaba al 140, 160, cuando la inflación era del 60%, o sea, había una usura terrible, ¿no?
Qué locura.
Sí. Entidades oficiales.
Sí, hombre. Imagínate que si yo tuviera una estación de servicio propia con un surtidor de nafta, otro gasoil, lo normal, ¿no? Ya no es más que lo sé en qué tristeza me da eso. Y tengo que instalar, ¿cuánto me costaría instalar para que pueda conectarse un vehículo eléctrico para cargar o un híbrido allí? En números, ¿no? ¿Cuánto me costaría?
Y hoy la inversión ronda medianamente los 150 mil dólares.
¿150 mil verdes?
oficiales, ¿no? Sí, 20 millones de pesos.
Es un montón de guita, hermano.
Sí, es costoso, te voy a decir, o sea, es costoso. Pues imagínate que hacer una estación de servicio hoy ronda el millón de dólares. Siempre hablando en términos oficiales, ¿no? Pero es costoso. Por eso vuelvo a decir que el negocio es antieconómico.
Pero
hay que
invertir
mucho dinero, necesitas facturar.
Esa plata no la recupero en cuántos años. Si yo quiero hacer un servicio, 90 millones de mangos.
No, la vas a recuperar. El negocio, la energía es todo a largo plazo.
Muy largo.
O sea, nunca veas el negocio a 3, 4, 5 años. Todo lo que es energía es a 20, 25. Lo que pasa que el mercado es tan dinámico y tan cambiante, nuevas tecnologías van reemplazando a otra en forma tan rápida que, bueno,
claro,
se pone la luz de stop, ¿no? Para ver qué es lo que pasa, ¿no?
O sea, hay un... Bueno, claro. Debo reconocer,
por lo general,
lo que uno de los puntos de interés como consumidor que uno tiene no es solamente la calidad del combustible y demás, sino la seguridad y el buen trato. Y debo aplaudir que la gente de tu estructura de trabajo son todos macanudazos. Llega un momento que se entabla hasta amistad con los que están despachando combustible y hasta en el local por allí. Ya el reconocimiento, uno se pone muy contento, llega con alegría. Sabes que vas a gastar dinero, pero te pone muy contento porque son gente amabilísima, muy bien entrenados.
Bueno, te agradezco. Eso es fundamental, ser empático con el cliente. Porque también vos pensás que la energía, uno de los puntos en contra, que es intangible, no se ve, ¿no? El combustible vos no lo ves. Entonces, no es una... Yo siempre digo que venir a cargar combustible es la peor experiencia de compra para una persona.
Porque plata lo que lo viste, puede, claro.
Tal cual, que es algo que no lo puede observar. Entonces hay que buscar eso, ser empático, cordial, ayudar, dar una mano. Bueno, tratamos siempre de ir para ese lado. Y sobre todo teniendo presente que la gente... Hay personas que no están bien, o sea, que el momento es complejo. Siempre hay que tirar para el bienestar del otro, ¿no?
Seguro, si uno sale de la verdulería con una bolsa con mandioca, que lo siente, sabe dónde puso la plata. Pero oye, en ese tanque no te das cuenta a la vista dónde
está. Tal cual. Sí, o fuiste a comprar una zapatilla y viste la zapatilla.
Claro.
Acá vos no ves. La energía es lo mismo que la luz. O sea, vos prendiste el aire, pero vos no estás viendo cómo está transcurriendo a través de los cables la energía que llega al aire acondicionado. Es completamente intangible.
Nicolás, ¿podemos prever durante este año algún incremento más, no?
Y va a depender mucho de cómo evoluciona el dólar y cómo evoluciona la inflación. O sea, vos pensás que desde que asumió el nuevo presidente, el dólar se devaluó un 33%. ¿No? O sea, veníamos de mega devaluaciones, el gobierno de Macri de un 100% de un día para otro, sino de un 50%, de un 80%, pero de acá, en un año, el dólar se devaluó un 33%. Y la inflación fue del 35 Indeco, o sea que mientras se den esas variables, es probable que el combustible siga subiendo. Yo siempre apuesto al gradualismo, que suba en forma gradual, ¿no?
Y a ver, contame a mí solamente, a mí, los demás no escuchen, ¿cuánto crees que va a estar el dólar durante el tiempo?
Y eso depende mucho del riesgo y de la política económica, ¿viste? O sea, yo creo que estas mini devaluaciones que se vienen dando son normales, ¿no? O sea, el problema que tiene Argentina es que Argentina es bimonetaria.
Claro.
O sea, que el aumento del dólar se traslada automáticamente a precios. Nosotros, yo creo que tenemos que... No hay que preocuparse tanto por el dólar, hay que preocuparse por combatir la inflación.
Sí.
Es un versito que lo venimos repitiendo los empresarios desde hace 20 años. Y que todos los gobiernos lo vienen diciendo, pero siempre la inflación está arriba del 40.
Bueno, Nicolás Brega, me encantó oírte como de costumbre. Felicitaciones por el trabajo realizado y gracias por clarificarnos algo que nos importa a todos.
Le mando un abrazo grande y que esté muy bien, Emilio. Un cariño.
Igualmente.
Se llama Nicolás Brega, vinculado al mundo de la energía, los...